Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas noches desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza este programa que se llama Hay un día. Quien te saluda y habla es Adriana Mabel Torres, y en los controles está la señorita Jimena Riveros. ¿Cómo les va, gente? Muy feliz en este 26 de septiembre de 2024 haciendo este programa aquí en vivo a través de Radio Mantra. Este programa que sí se llama Hay un día y que viene desde hace muchos años, desde el 2012, hablando de memoria celular. Y en este día, en este jueves, 20 horas 03 minutos en la República Argentina, y obviamente saludo también a todas aquellas personas que lo estén escuchando luego en diferido. Y quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Todas las semanas proponemos una temática desde las redes, desde mi Instagram, y luego trabajamos esa temática a través de el programa también. Y hoy vamos a hablar, antes que nada les quiero pedir disculpas a los oyentes que la semana pasada, por allí no escucharon el programa en vivo, porque bueno, tuve una dificultad y el programa fue repetido. Hoy vamos a retomar un poco la temática de la semana pasada, que era la semana 38, que hablábamos del control, de la virtud del control del habla, pero lo vamos a extender al sentido de la audición. Por eso el título de este encuentro, de este programa, dice oírte o escucharte. Desde memoria celular, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos oír al otro o lo podemos escuchar? ¿Qué es lo que logramos y qué generamos con este sentido de la audición? También es verdad que el sentido de la audición puede estar afectado por una patología. Hay personas que sufren de una patología como por ejemplo una sordera o tinnitus o una disminución, ¿sí?, en la audición. ¿Y qué sentido tiene todo esto en la vida de este humano que está tratando de entrar así, ¿no?, a la nueva era con una ampliación de conciencia fenomenal? Seguramente los preciosos oyentes de esta radio son todas personas que están en esta búsqueda del viaje hacia lo interior que propone esta nueva era, esta era donde las relaciones con nosotros mismos, mirarnos por dentro, saber que somos la raíz y somos la solución de todo lo que nos pasa. Entonces, en este viaje, ¿sí?, de esta nueva era, saber que en este viaje hacia el interior estamos conviviendo con todos esos patrones autoimpulsados y que están guardados y comandando desde nuestro inconsciente. Pero nuestras células, que son las que más saben de evolución, son las que alojan todas las situaciones traumáticas. Por eso la propuesta de hoy es, ¿yo te oigo o yo te escucho? ¿Qué es lo que vos haces cuando tenés un interlocutor? Y obviamente la respuesta es muy clara. No somos iguales ante todas las personas, ante todas las situaciones. Y eso es lógico y es común. Ahora, ¿qué pasa cuando hay esas relaciones en donde necesitamos escuchar y no podemos? Solo oímos, ¿sí? O escuchamos lo que queremos escuchar. Qué temita, ¿verdad?, el de hoy. Bueno, vamos a hablar de todo esto y vamos a ver también cómo es que la virtud del control del habla viene asociado a la audición. Así que Vamos a hablar de todo esto en este programa y, por supuesto, antes de pasar al cuento, los quiero invitar, sí, a... Quiero hacerles tres invitaciones. La invitación número uno es que está abierto el curso de Flores Silvestres de América para que todas aquellas personas que quieran unirse. Justamente en el mes del terapeuta floral, el 24 fue el día del terapeuta floral en honor al doctor Edward Bach. Nosotros trabajamos con un sistema que tiene las bases, por supuesto, de todo el sistema floral de Bach, pero nosotros trabajamos con un sistema que se llama Flores Silvestres de América. Este curso está empezado y tienen la posibilidad de hacerlo en 4 meses totalmente intensivo. Y también quiero invitarlos a otro evento muy importante, que es que está próximo a comenzar en el mes de noviembre un nuevo curso de formación terapéutica en memoria celular método Goncalves. Aquellos oyentes que me vienen siguiendo desde hace mucho tiempo saben que esta escuela hay un día comenzó con este método precioso, maravilloso, sin testeo muscular, de memoria celular. Y la otra invitación preciosa que tengo para hacerles tiene que ver con el retiro, ¿sí? Tenemos una nueva fecha para el retiro Pensar con el Corazón. Y me voy a solidarizar y unir en los ruegos y plegarias a los flagelos por los que ha pasado Capilla del Monte, el lugar donde vamos a realizar el retiro, y por supuesto con todos los focos de incendios que hay en Córdoba. Y decirles que tenemos una nueva fecha para este próximo retiro de Pensar con el Corazón, ¿sí? Retiro precioso, soñado de 4 días, y va a ser del 7 al 10 de noviembre, jueves 7, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de noviembre de este año en Capilla del Monte. Así que, si Dios quiere, sí, nos unimos. Y sí sabemos también que este programa viene a traer un mensaje de sanación a esta nueva era. Esta nueva era en donde, como les decía al comienzo, a veces se mezclan las intenciones de la nueva era, los nuevos paradigmas se entremezclan con los viejos paradigmas, con los principios y criterios de gobernantes, políticos, situaciones personales, se mezclan un poco con los ideales de la nueva era y pareciera ser como el inconsciente a veces termina mandándonos a pesar de las buenas intenciones del despertar de la conciencia. Así que este programa va dirigido un poco a empezar a escuchar con otros oídos. No, los invito a formar parte de este grupo que vamos a en el que vamos a trabajar, ¿sí?, el pensar con el corazón. Bien, y vamos entonces, ¿qué les parece?, al cuento del día. Cuentan que estaba una señora sentada sola en una mesa de un restaurante y tras leer la carta decidió pedir una apetitosa sopa en la que se había fijado. El camarero, muy amable, le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo. Cuando este volvió a pasar cerca de la señora, esta le hizo un gesto y rápidamente el camarero fue hacia la mesa. «¿Qué desea, señora?» Y la señora le dijo: «Quiero que pruebe la sopa». El camarero, sorprendido, reaccionó con amabilidad, preguntando a la señora si la sopa no estaba rica o no le gustaba. «No es eso. Quiero que pruebe la sopa». Tras pensarlo un poco, en cuestión de segundos, el camarero, sorprendido, imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaría algo fría y no dudó en decírselo a la mujer, en parte disculpándose y en parte preguntando: «¿Quizás esté fría, señora?» «No se preocupe, que le cambio la sopa sin ningún problema». La señora le dijo: «La sopa no está fría. ¿Podría probarla, por favor?» El camarero cada vez más desconcertado, dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación. No era de recibo probar la comida de un cliente, pero la mujer insistía y a él ya no se le ocurrían más opciones. ¿Qué le podría pasar a la sopa? Señora, le dijo, dígame qué ocurre. Si la sopa no está mala y no está fría, dígame qué pasa y si es necesario le cambio el plato. La señora le dice, por favor, discúlpeme, pero he de insistir en que si quiere saber qué le pasa a la sopa, solo tiene que probarla. Finalmente, y ante la petición tan rotunda de la señora, el camarero accedió a probar la sopa. Se sentó por un momento junto a ella en la mesa, alcanzó el plato de sopa y al ir a tomar la cuchara, echó la vista a un lado y otro de la mesa, pero no había cucharas. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer habló. ¿Lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa. Que no me la puedo comer. Bien. Y este cuentito, ¿sí? Extraído de los cuentos de Jorge Bucay, muy gracioso, ¿no? ¿De qué manera hablamos, nos comunicamos? ¿De qué manera tendemos los lazos con el otro a través de la comunicación? Y por supuesto que en todo esto interviene esta preciosa virtud a desarrollar en los humanos, que es el control del habla. Y yo siempre digo que para poder controlar el habla, para poder hacer un buen ejercicio del habla y hablar en esos momentos que son oportunos, cuando es necesario y con el corazón, hay que aprender a hacer una buena escucha. Hay que aprender a escuchar, ¿sí? Y en este cuentito, ¿sí? Nos damos cuenta que muchas veces son así las comunicaciones entre los humanos. A veces puede pasar entre una madre y un hijo, entre una pareja, donde lo que emitimos, para que el otro oiga, o lo que el otro emite en sonidos para que nosotros oigamos, no siempre viene acompañado de una buena intención. A veces viene acompañado de un reproche, viene acompañado de algo, de una ironía. Era tan fácil decirle al camarero, por favor, disculpe, ¿sería tan amable de alcanzarme una cuchara? ¡Ya está! Y el camarero iba a venir con todas las disculpas y decirle, uy, disculpe señora, no me di cuenta, pero está bien, tranquilo, cualquiera le puede pasar. Eso sería algo normal. En este cuento nos damos cuenta que muchas personas, muchas situaciones que nosotros intentamos decir algo, el otro lo único que hace es interpretar desde su lugar. En este caso vemos que, bueno, a ver, ¿qué tiene el camarero? Si alguien le hace un comentario del plato que entrega, puede estar frío, puede estar desabrido, le puede estar faltando una cocción, ¿sí? La sopa lo único que podía tener era que estuviera fría o que estuviera en mal estado. Otra cosa, y él hace sus suposiciones. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros permanentemente cuando recibimos un mensaje, una palabra, un reclamo, una llamada. Algo nos llama la atención, alguien nos habla y nosotros respondemos. ¿Por qué? ¿Oímos o escuchamos? ¿Y qué distinto es oír de escuchar, verdad? Oír no es lo mismo que escuchar. Se dice que para oír tiene que funcionar el órgano de la audición. Funciona, oigo. No funciona, no oigo. Pero si oigo, ¿puedo escuchar? ¿O solamente oigo para devolver? Y esto es muy clave. Antiguamente se decía que a través del oído el alma era acogida en nuestro cuerpo. Miren qué precioso, ¿no? Y tanto los ojos como la audición son órganos perfectos, ¿sí? Que permiten algo maravilloso. Y esto tiene que ver, yo decía el otro día en las reflexiones que hacía en Instagram, de lo el oído nos conecta con los sonidos más sutiles, esos que no se escuchan normalmente o en el diario vivir que andamos apurados, ¿sí? Y no terminamos de escuchar. Fíjense que cuando hablamos de oír y escuchar y decimos, y no es lo mismo oír que escuchar, seguramente estamos pensando en esas palabras que alguna vez hemos oído y que son dolorosas, que son amargas, que duelen, que hieren. Y también es verdad que nos podemos conectar con las memorias de todas esas palabras que hemos oído, dulces, acogedoras, bonitas, sublimes, también con las de maltrato, también con las de adulación. También nos encontramos con memorias de sonidos, de música, del sonido de la naturaleza, o como dice esa canción, ¿no? Los sonidos del silencio. ¡Qué precioso! Yo digo que hay un día como este programa. Hay un día para elegir lo que queremos escuchar. Y eso tiene que ver ya no con el oído, con el órgano, que seguramente tiene su anatomía, su función, ha ido evolucionando a lo largo de los años, a lo largo de miles y miles, ¿sí? Y también los animales tienen el sentido de la audición mucho más desarrollado aún que nosotros. Sabemos que un animalito, por ejemplo, un perrito, puede escuchar sonidos que nosotros no escuchamos y puede estar escuchando que el amo está llegando cuando todavía está a una distancia que nosotros no lo percibiríamos. O, por ejemplo, sabemos también que personas que son no videntes, desarrollan el sentido de la audición mucho más que las personas videntes. Pero más allá de todo esto, más allá del sentido físico del oído, ir a escuchar es un acto precioso que abre a algo que es bellísimo. Es decir, cuando nosotros nos abrimos a escuchar, puede que fluya un movimiento distinto. Cuando solo oímos, imagínense una persona bailando, un bailarín. Si un bailarín está atado, no puede bailar, ¿verdad? Escucha la música, la oye, pero no puede danzar. Esto mismo es la audición y la escucha. Nosotros, al oír, se produce un movimiento si escuchamos. porque si no escuchamos, quedamos presos, atados a los prejuicios. Por supuesto que cada etapa de nuestra vida exige una maduración en todos los aspectos. La audición también se ha ido madurando. Pero ¿saben una cosa? Cuando ya estábamos en la panza de mamá, se fue desarrollando porque el sentido de la audición, ¿sí?, es percibir sonidos. Y esos sonidos, después nacimos, llegamos al mundo, por eso a los niños, a los bebés, hay que protegerles los oíditos para que no escuchen esos ruidos. A veces cuando yo veo que se llevan a fiestas y a lugares muy ruidosos, no sé, a recitales o donde hay aplausos muy fuertes, a bebés uno dice, che, pero ¿el bebé está preparado para esto? No, el bebé tiene una audición muy suave y tiene que ir percibiendo. Pero claro, hemos ido escuchando. Cuando todavía no podíamos hacer elección, esto sí, esto no, entraba. Y todo entraba, como yo siempre le digo a mis alumnos en memoria celular, ojo con lo que entra sin filtro. Porque cuando el bebé escucha, escucha sin filtro. El bebé escucha hablar de él, el bebé escucha hablar de mamá, escucha hablar de papá, escucha las críticas, escucha los rezongos y escucha también las palabras amorosas. Por eso, el sentido de la audición es tan, pero tan sutil y tan importante que lo protejamos y lo cuidemos en los primeros años de nuestra vida. Y por supuesto que todas esas palabras, todos esos sonidos que hemos ido escuchando, la intencionalidad, la forma, todo eso se ha ido guardando en nuestras células. El oído, al igual que la vista, que la piel, son grandes sensores para captar y para alojar memorias. Y por supuesto, en los oídos hay memorias de aquello que se oyó. Y esto puede ser incluso hasta algo transgeneracional. Por eso es que muchas veces una sordera en un miembro de la familia puede estar hablando de algo transgeneracional. Y puede estar hablándonos también de la comunicación ausente con el padre o con lo espiritual. Fíjense qué importante este órgano, que también es de supervivencia, porque si yo oigo que estoy voy a atravesar una calle y siento un ruido, miro para todos lados a ver, para no chocarme. Es supervivencia el oído también, como todos los órganos, pero fundamentalmente el oído nos conecta con la nutrición del alma, con la nutrición del espíritu. Y por eso es que a través de la audición podemos conectarnos con las esferas más, pero más sutiles. Es por eso que el alma también nos va a hablar desde la audición. Pero claro, ¿qué pasa? Nosotros hemos ido recibiendo memorias y todas esas memorias han quedado alojadas en nuestras células y nuestro inconsciente toma todo esto para dar respuesta a nuestra vida. Entonces, por eso muchas veces intentamos conectarnos con, no sé, de pronto escuchamos algo. Y cuando, mejor dicho, cuando oímos algo, lo primero que hacemos es esto que hizo el camarero, sacar las conclusiones, ta, 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 2 más 2 es 4, acá está pasando esto. Y lo hacemos desde el rol, lo hacemos desde la interpretación, lo hacemos desde ese espacio en el cual nosotros estamos anclados. Por eso, cuando nos conectamos con esos sonidos, con esas palabras, con esas peticiones, con esas proyecciones inconscientes que hacemos, por ejemplo, con esos fractales que nos encontramos, reaccionamos a veces con sonrisas, a veces con amor, a veces con enojo, a veces con ira. Y la mayoría de los humanos, ¿sí?, contestamos desde esas creencias que tenemos ancladas en nuestras células. Por eso, mis amigos, en esta tarde-noche aquí en Argentina, tarde ya en algunos lugares, ¿sí?, vamos a seguir hablando durante todo el programa de esta capacidad, ¿sí?, de poder escuchar. Y por supuesto, ¿por qué para hacer una buena escucha tenemos que aprender a dominar el habla? Porque justamente cuando nosotros oímos, ¿sí?, oímos para responder, oímos para ganar una discusión, oímos para actuar sobre lo que oímos. En cambio, cuando escuchamos, hacemos un oído consciente, eso es escuchar, y podemos hasta devolver una pregunta, podemos una mirada, una conexión, y podemos ir entendiendo lo que el otro, desde lo que el otro es, está queriendo decir. Lamentablemente, cuando solo oímos, escuchamos lo que queremos escuchar, lo que nuestro inconsciente tiene grabado. Por eso, si nosotros vivimos pensando en que todo el mundo nos va a rechazar, cada palabra que el otro nos cuente, nos diga o nos pregunte, enseguida vamos a estar a la defensiva pensando, y sí, claro, me quiere rechazar. Si yo lo que tengo adentro es mucho enojo y mucha ira, ¿sí?, todo lo que el otro me diga a mí me va a sacar la intolerancia. Si yo lo que tengo guardado dentro mío son angustias de abandono, de desidia o de lo que fuere, la palabra del otro va a actuar de esa manera y voy a responder desde esa manera. Por eso, en esta nueva era que nos está invitando a crecer, a interiorizar, a entrar a nuestro interior, a hacer ese viaje maravilloso hacia nuestro interior, tenemos que aprender a encontrar todas estas raíces traumáticas, porque en nuestra memoria celular está la raíz de todas nuestras respuestas, de todo lo que oímos o no queremos oír, de todo lo que hablamos y de todo lo que callamos, de todo lo que expresamos y lo que no expresamos. En nuestro ADN, no se olviden que se ha ido conformando desde 9 meses previos a nuestra concepción y mientras estuvimos en la panza de mamá y con todos nuestros primeros años de vida. Por lo tanto, todas esas experiencias vividas han quedado alojadas en forma de cargas bioeléctricas en nuestras células. Y nuestras células envían, el inconsciente toma estas memorias, ¿sí?, para poder actuar. Por eso decimos que las células son fieles a las creencias. Y ahí entramos a hablar del ego. ¿Qué es el ego, Adriana? Algunos estarán preguntándose. Cuando yo hablo del ego, hablo de ese cuerpo mental, de ese conjunto de creencias atesoradas que definen quién soy. Eso es el ego. Y nuestras respuestas desde el ego siempre nos llevan a ese lugar de lo que yo creo soy. Mientras tanto, cuando nos abrimos al alma, allí empiezan a aparecer respuestas distintas. Cuando conectamos con lo más lindo nuestro, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, empiezan a aparecer cosas distintas. Y empezamos a escuchar. Y acuérdense que cuando dos personas se escuchan, se produce un fluido precioso entre ambas y se construye algo maravilloso. Cuando uno habla y el otro se calla, cuando uno habla y el otro grita, cuando uno habla y el otro quiere solo contestar, el otro ya está pensando en lo que le está contestando para volver a hablar, obviamente en medio de ese lugar, lejos de crear y de fluir y de lograr un movimiento precioso, lo único que logramos es retrasar y vibrar y quedarnos con una vibración que no nos lleva por buen lugar. Por eso, cuando dos personas, ¿sí?, se escuchan, se produce algo maravilloso. Y yo les digo algo más. Si uno quiere, escucha, aunque el otro no quiera. Y esa elección, yo te prometo que no te la quita nadie. Si el otro no te escucha, pero vos elegís ponerte en posición de escucha, tu sufrimiento por lo que el otro emite también es distinto. Yo los invito a que me envíen un mensaje, preguntas, ¿qué les sugiere todo esto? Y vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Y ya volvemos con más. Hay un día, oír o escuchar.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Bueno, 20:35 en la República Argentina y estamos haciendo este Hay un día. Y recibí acá unos mensajitos. Buenas noches, Adriana. Saludándote desde La Ceja, Antioquia, Colombia. Mario Bedoya, muy importante eso de sé tú mismo. Bueno, me alegro mucho que te esté gustando todo esto que estamos hablando. Vanessa D'Angelo dice: hola, mi mamá no respeta los límites de nadie. Una persona así lo hace a propósito o no tuvo una referencia para aprenderlo. Mi papá no le dice nada, deja que haga lo que quiera. Bien, Vanessa, interesante el tema que estás planteando. No respetar los límites, quisiera entender que no sé cuántos años tenés y hasta dónde a vos te afecta. Pero llega un momento en donde, si querés después contestame, así te puedo dar una mejor devolución. Pero hablando del habla, volviendo al habla y a la audición, a través del habla, a través del control del habla, también podemos respetar el límite del otro. En estos tiempos donde volver a nosotros mismos es tan importante, Es importante saber que en esta era estamos llamados a ser soberanos de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo. Y el primer límite que tenemos los humanos, ¿sí? Físicamente visible, es la piel, ¿sí? Ahora, ¿se puede invadir con la palabra? Sí, por supuesto. Se puede invadir con la palabra y se puede no respetar los límites con la palabra, por supuesto. Y lo que más siento acá, esto que vos decís, una persona sí lo hace a propósito o no tuvo una referencia. Yo creo que cuando una persona no respeta los límites, tiene una causa. Y la causa, obviamente, es que fue formateada de esta manera y no tuvo opciones ni modelos para ni situaciones que la hayan puesto en un acto de cambio. A ver, una persona, es como si nosotros tuviésemos una línea, una línea. En una línea encontramos un punto. Este es el punto. Ahora, ¿cuántas direcciones hay a partir de este punto? A la derecha, a la izquierda. Hay dos opciones. Entonces, quiere decir que una persona así es una persona a la que fue tratada de esa misma manera y eso impactó su mundo relacional con quien luego iban a ser los hijos. Y en esto abusivo, aprovecho a decirles que este sábado voy a dar un taller precioso que sirve para sanar abusos, entre otras cosas, para que una persona abuse y traspase los límites de otro. De alguna manera, podemos abusar de muchas maneras, quiere decir que también alguna vez fue víctima. Por lo tanto, una de las opciones podría ser que ella también se lo hicieron y dijo, si a mí me lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Esto es un aprendizaje inconsciente. Entonces, yo creo que los humanos somos todos buenos por naturaleza, ¿sí? Luego, el adoctrinamiento que hemos recibido es el que nos ha formateado a parecer malos o hacer cosas, entre comillas, malas. Y vos decís acá, o no tuvo referencia para aprenderlo. Claro, es decir, una persona o actúa igual que lo que le hicieron, o también podría ser que esta persona haya recibido, no haya recibido ningún límite y entonces se pasa de límites ella. Esas serían las dos opciones que se me ocurren de ella. Y por supuesto, si tu papá no le dice nada y la deja hacer lo que quiera, es porque esta pareja parental tuya, madre-padre, no se encontraron por casualidad, ¿sí? Yo siempre digo, no hay cóncavo sin convexo. ¿Sí? No he roto sin descosido. Pero bueno, aquí estaría entonces el tema y también la influencia, porque si papá no defiende o mamá no defiende, ninguno de los dos defiende, yo creo que vos acá estás con un problema bastante interesante, Vane, de enojo con ambos, ¿no? Así que es muy lindo tu tema. Y estaría bueno poder analizarlo. Pero esperen que acá me estoy confundiendo de mensajes. Me estoy confundiendo de mensajes. Hola Adri, sí, todo el tiempo buscando el camino espiritual y el sendero del pensamiento positivo. Saludos y gracias, dice Sofía. Hola Adri, qué lindo cuento, cuánta enseñanza. Cuando interpretamos sin preguntar, estamos prejuzgando. Para pensarlo. Gracias, Catalina. Bien, claro, cuando interpretamos, estamos prejuzgando. Si nosotros podemos oír y evitar el juicio, es cuando nos abrimos a la escucha. La escucha no hace juicios. La escucha abre a entender lo que el otro quiere decir, no lo que yo desde mi dolor quiero interpretar. Bueno, Ahí estoy bien con los mensajes. Había agarrado los mensajes del año pasado. Adri, qué lindo programa. Gracias por compartir, dice Sandra. Juan Carlos dice, hola, buenas tardes, Adriana, aquí presente. ¿Por qué razón algunas personas pierden la audición? Saludos y muchas bendiciones para ti. Puede ser muy amplia la respuesta, Juan Carlos, pero lo más genérico que podríamos decir es, a ver, si una persona pierde la audición, una de las situaciones podría ser que ya no quiere oír, ¿está? O que ha oído y elige no oír. También es verdad que muchas veces esto del control del habla, es decir, si una persona habla y no escucha, habla y no escucha, habla y no escucha, en algún momento el sentido de la audición se va a sentir afectado y podría quedar sorda solamente por no escuchar. ¿Sí? Por no escuchar al otro. Esto sería una parte de egocentrismo muy grande, ¿está? Pero habría muchas, muchas situaciones. Ana María Murga, 5:30 de la tarde en México, saludos, qué lindo, pero vos estás en plena merienda y nosotros acá ya cenando. Ana María, Imelda Hernández dice, hola, buenas tardes. Estoy reconociendo mi situación de mis padres, de mi padre a mi madre. Él tiene una depresión profunda y tiene sordera. Imelda dice, otra parte es que yo no conozco mis límites. Se cede el poder de decir no. Bien, Imelda. Qué lindo que a través de esto que estamos hablando vos puedas también reconocer esta parte de tu historia. Y por supuesto, claro que la sordera, como le contesté recién a Juan Carlos desde México, tiene muchas causas. Y una de las razones, toda depresión, ¿sí? Es una falta de potencia madre, ¿está? Y bueno, acá hay algo, ¿sí? Que ya no quiere escuchar, por supuesto. Gracias a ellos, a su encuentro, estoy aquí, por supuesto, Imelda. Creo que lo más importante que nosotros podemos decir en estos trabajos que hacemos, ir a buscar la raíz traumática y el por qué ocurre algo, no significa poner en el paredón de las culpas a los padres. Y este es un tema que me gustaría hablarlo y me gustaría tocarlo, porque muchas veces me preguntan, ¿y qué es memoria celular? ¿Y para qué me sirve hacer memoria celular? ¿Y para qué me sirve hacer un retiro en donde está basado en sanar con la inteligencia de las células? Y yo les diría lo siguiente, ¿para qué nos sirve? Para muchísimo, para muchísimo. Lo que sí es verdad, que cuando nosotros vamos a trabajar con memoria celular, no vamos a buscar la raíz traumática para poner a los padres en el paredón de las culpas, porque sabemos perfectamente que el 99,9% de todos los traumas que hemos vivido se han engendrado en esa época en donde no teníamos la posibilidad de defendernos, donde todavía no habíamos aprendido y todo llegó de la mano de mamá y papá o de quienes representaron a mamá y papá, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros tutores, nuestros encargados, aquellas personas que se ocuparon de nuestra educación. Entonces, seguir poniendo a una determinada edad a nuestros padres, eso es no tener claro nada. Lo que sí es verdad es que es importante saber y entender que ellos actuaron con el nivel de conciencia y los traumas que también ellos tenían alojados, porque si no pareciera ser que, ah, claro, la culpa la tienen mis padres, me quedo echando la culpa a mis padres, o, ah, como mis padres tenían la culpa, no, nuestros padres no tuvieron culpa, tuvieron responsabilidad, como también nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos. Pero hemos hecho lo que hemos podido y ellos han hecho lo que han podido con los recursos que tenían, con el aprendizaje que hicieron. Y no se olviden que eso mismo que nosotros podemos reclamarle, entre comillas, a nuestros padres, ellos se lo podrían reclamar a sus padres y nuestros abuelos a nuestros bisabuelos y nuestros bisabuelos a nuestros tatarabuelos y así seguiríamos la cadena de reclamo. Y la verdad, esta era de lo que nos habla. Es de aceptar. Y para aceptar, primero hay que entender. Hay que entender, hay que comprender de dónde venían, lo que vivieron, lo que les pasó, cómo llegaron a vivir todas esas situaciones y cómo pudieron actuar con los recursos que tenían en ese momento. Hoy apretamos una tecla, googleamos, tenemos respuestas. ¿Saben lo que era en aquella época? Entrar al mundo del conocimiento, entrar al mundo de lo terapéutico, no existía. Entonces, a ver, gente, todos nosotros tenemos que aprender en esta era a ver que todo lo que hemos vivido nos ha marcado. Ahora, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Lo vamos a seguir teniendo en el paredón de las culpas o lo vamos a poner en ese lugar sagrado de la aceptación? ¿Sí? Como dijo Caimelda, ¿no? En el mensajito, gracias a esas dos personas, yo estoy aquí. Y yo siempre digo, si yo no hubiese pasado por las situaciones de dolor que pasé, ¿ustedes se creen que estaría haciendo este programa? No. ¿Que estaría dedicándome a lo terapéutico? No. Entonces, en esta nueva era, donde mirarnos hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos, no desde el ego, ¿sí? Del egocentrismo, sino mirarnos hacia adentro, sabiendo que somos causa-efecto, solución y problema, que somos todos espejos, entonces es ahí donde nuestro inconsciente encuentra respuesta. Porque obviamente una de las leyes del inconsciente es la ley del espejo. Entonces, el otro es mi espejo. Si el otro hace lo que hace, entonces en esta nueva era, poder aprender a honrar esos defectos que tuvieron nuestros padres no se logra con palabras. Podríamos hacer un acto amoroso y decir, bueno, honro a mi madre, a mi padre, hacer un acto de honrarlo, meditando, perfecto. Y eso está bárbaro. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a la hora de actuar, el inconsciente no estaba meditando. No estaba honrando. El inconsciente sigue repitiendo ese picaceso que decía, mamá te reta, papá te rechaza, papá es tirano, papá no te escucha. ¿Y qué hacemos? Entonces, es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo en esta nueva era. Además de hacer todos estos trabajos de ampliación de conciencia, de aprender a honrar nuestros ancestros y nuestras raíces, y aprender a aprender de los errores y de las fallas, si quieren ponerle entre comillas, de nuestros ancestros, es también aprender a entrar en nuestro interior y sanar. ¿Y cómo se sana? La propuesta con memoria celular, método Goncalves. Es decir, el paciente en una sesión de memoria celular cierra sus ojos, pone sus manos en sus bancos de memoria haciendo un contacto bioeléctrico y en estado totalmente consciente aparece el disparador traumático, la escena que lo lleva a tener esta conducta, este problema, esta problemática, esto que le está pasando. Y obviamente, en estado consciente, hizo este viaje hacia atrás en el tiempo, lo sana, entiende por qué mamá le estaba gritando, por qué papá estaba en silencio y no respondía, y de alguna manera le vamos a aplicar todas las herramientas vibracionales que tiene el método Goncalves, que son frecuencias de luz y de sonido, y la persona cambia la vibración de ese holograma, de esa situación vivida, de negativa la transforma en positiva, y es ahora cuando guarda esta nueva información, por eso se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular. Esa nueva información es la que va a empezar a contar. Ya no es más la otra que mamá me grita, papá está en silencio. No, la nueva información es: entendí que mamá estaba en un problema, no era a mí, era problema de ella con otra persona, no era conmigo, papá estaba ocupado y por eso no me contestaba. Lo entendimos, lo cerramos, lo guardamos. Y a medida que van pasando los días, las respuestas de nuestro inconsciente van a ser distintas. Aquello mismo que antes nos sacaba irascible para contestar, o que nos sacaba irascible para responderle al otro, o para actuar, o para caernos, o para enfermarnos, ahora nos lleva por un camino distinto. Por eso, amigos, para poder hacer un camino evolutivo, tenemos que aprender a sanar. ¿Y saben qué? Cuando te escucho, me escucho. Cuando te presto atención, me presto atención. Y esa es la actitud de la nueva era. Y para poder hacer esto, el único camino que he encontrado es el camino de la sanación. Y la mejor sanación no es por lo que hago conscientemente, sino por lo que puedo llegar a modificar en mi inconsciente. El inconsciente es atemporal. Todo aquello que vos viviste en tus primeros años de vida, todo eso que escuchaste en tus primeros años de vida, todos esos sonidos que llegaron a tu vida, te marcaron. Hay que ir a buscar esos recursos, esos momentos dolorosos, pero no para vivir atesorándolos, sino para sanarlos. Y cuando una madre, un padre sanan, sanan sus hijos y su descendencia. Yo los invito a sanar, los invito por este camino que propone Hay un día. Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y empiezas a entender que no importa la edad que tengas ni el camino recorrido, sino lo que aprendiste. Y por supuesto, sí, qué lindo que podamos empezar a escuchar distinto. Te escucho y me escucho, ¿sí? Oír al ego me hace escuchar para contestarte, pero al oír el alma me hace escuchar para hablarte y amarte. Gracias. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, a las 20 horas de Argentina. Chau, chau.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.